www.radiolostoldos.com.ar.
El Espejo, Luis Coria, 92. El Espejo.
Bueno, continuamos aquí en El Espejo, en Radio Los Toldos 92.1. Vamos a recibir a el bochita Julio Bruno, que está con nosotros, para hablar un poco, también como venía la línea de la anterior charla, ¿no? De la buena comida, de la comida sana, pero además acompañando Bocha a un emprendimiento a 1.300, a 1.500 metros de altura, algo súper, súper complejo. ¿Se puede comer bien a esa altura? Bueno, tenés la posibilidad de no tener los agrotóxicos por ahí. Y esto enriquece también el ecosistema, porque enriquecer el ecosistema significa que van a llegar algunas abejitas, algunas maripositas que por ahí no están acostumbradas, si hay todo lo otro que se aplica. ¿Cómo andás, Bocha?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Luis? Gracias. Gracias por la invitación. Hoy te mandé unas fotos.
Y sí, bueno, la verdad, muy bueno.
Me invitaste. Sí. Y bueno, nace este proyecto allá por febrero o marzo. Yo hace 2 años que estoy yendo a Córdoba permanentemente.
Sí.
Y bueno, fuimos a Quebrada de Luna, que estamos ubicados a 1.100, 1.300 metros de altura.
¿Cómo se llama?
Quebrada de Luna.
Quebrada de Luna, sí.
Está ruta 17, Quebrada de Luna, entre la 38, desparramos la 17 y acabó en Gamira, camino en Gamira.
Sí.
Bueno, charlando con gente de ahí, con lugareños, porque tenía que saber del clima, saber la inestabilidad del tiempo. Allá tenemos días de 35 grados, a la noche tenemos 13, nevadas, claro. 16 grados bajo cero, terremotos, crecía arriba el otro día que nos agarró a nosotros y no pudimos salir por 3 días porque se nos rompió el puente. Muchísimas adversidades, pero aparte de eso tiene muchas cosas a favor.
Ajá, en el verano dijiste 35 de máxima 35, a la mañana.
No, 45 grados en el día generalmente.
45 en el día.
Pero no lo sentís.
Bueno, claro, está seco, no es húmedo.
Sí, porque estamos a 1.500 metros de altura, 1.300.
Claro, y tenés en el verano hasta menos 16 la mínima, con nevadas inclusive.
En invierno tenemos nevadas y tenemos 16 grados bajo cero.
¿Cómo llegás allá?
Yo llego por intermedio de mis compañeros el 9 de julio, que vamos a hacer montaña, escalamos. Ajá. Subimos montaña.
Sí.
Y de ahí unos amigos míos están ya construyendo, ya se están yendo para Córdoba a vivir. Así que estoy yendo con ellos siempre. Somos amigos desde que éramos muy chicos.
Ah.
De toda la vida.
Y han coincidido en este avanzar de los años en muchas cosas. Por ejemplo, en estos lugares, en estos espacios, en la comida sana.
Sí, totalmente muy sana, porque tenemos un clima muy benigno, a pesar de las temperaturas. No tenemos agrotóxico, no hay fumigaciones.
Claro. Es que nadie va a ir a sembrar a 1.500
metros.
1.500 metros. Creemos que no, ¿no?
Hay una temperatura y un clima excelente.
Sí.
Excelente.
Sí.
Tenemos que tener muy en cuenta que también no hay bichos. Los bichos que atacan la hortaliza.
Claro.
Digamos, la chinche verde, la chinche negra, el pulgón, la mosquita blanca, la arañuela que ataca el tomate. Ese tipo de cosas no hay problema ya. ¿Por qué? Porque es una zona muy alta, estamos trabajando, lo cual hace y no permite que no haya bichos. No hay bichos. Hay bichos muy pocos, lo más que hay es la hormiga. Nada
claro.
más. Allá no hay mosquito, tábanos, lo único que tenemos tábano, mosquito no hay. Y es muy benigno el clima, porque tenés térmicas muy arriba y muy baja la noche.
Claro.
Bueno, fui comprobando.
¿Y se puede sembrar ahí, decís vos? ¿El suelo es apto para sembrar ahí? ¿Nunca se intentó la propuesta? ¿Cómo surge?
No, se intentó no. Esto viene de chacras, como en algún momento fueron la tribu, que después sí. la gente se fue.
Sí.
Eran todas chacras, estaban las chacras de Luna, las chacras de los Gómez, pues infinidad de productores que había ahí. Y se producía, y te digo más, se produce mucha. Muy bien el olivo, viene en altura, te estoy hablando, ¿eh?
Sí, sí.
El olivo. Las nueces, las parras se adaptan muy bien porque tienen temperatura muy alta y digamos tienen muy buena térmica la noche.
Claro.
De 14, 15 grados, por lo tanto, es muy sano el clima. Totalmente
bien.
Sano.
Olivo, nueces y parras de uva.
Parra de uva, perfecto. Olivo, nueces, durazno.
Ajá.
Durazno normal y común que teníamos nosotros hace 50 años acá, nacen por todos lados.
Mira vos, los duraznos que se hacen un duraznote.
Sí, el durazno
también.
Blanco que se consumía, que lo consumimos en la checa de mi viejo, lo habrán consumido nuestros abuelos. Allá cuando se desbordan los ríos, vienen trayendo los carozos Así que van naciendo
por naturaleza.
Vas subiendo la montaña y vas encontrando plantas.
Mira vos.
Eso es lo que te da la naturaleza.
Mira vos. ¿Tienes? Entonces vos decís que el suelo es fértil.
El suelo es fértil porque se tuvo que secar todas las piedras. Se tuvo que secar todo piedra por piedra. Y las mismas piedras se utilizó todo alrededor, donde se hizo con material, más o menos 50 centímetros, y después se alambró todo arriba para que no entren los pajaritos. ¿Me entendés?
Claro.
Para que no coma la verdura.
O sea que armaron todo
un estructura, yo te lo
tipo
mostré.
Tipo vivero, sí.
Tipo vivero.
Bien.
Con media sombra arriba, por la temperatura.
¿Con
el agua?
¿Cuántos metros?
¿De qué?
De ese espacio para sembrar.
El espacio es chico porque es un experimental. Son 5 metros por 7 metros de largo.
5 por 7, perfecto.
Ahí logramos colocar en septiembre, cuarto menguante, todo lo que es lechuga. La lechuga, acá cuesta mucho, por ejemplo, la lechuga repollada.
Sí.
La mantecosa, ya viene muy bien. El suelo es totalmente abierto, no es un suelo compactado, porque es de montaña. Pero hay que tener muy en cuenta que los últimos incendios que hubo ahí en la zona arrastró todo lo que es ceniza y se mezcló con el suelo.
Ajá.
¿Me entendés? Hay una acumulación de ceniza. Trabajamos con bosta o guano de caballo para hacer la mezcla.
Sí.
Y a partir de ahí se limpia bien y se trabaja arriba de esas piedras.
¿Mm? ¿Directamente arriba de la piedra?
Sí, sí, las piedras siguen quedando abajo. Vamos tirando arriba,
tierra,
vamos agregando tierra,
y todo
guano, hoja,
claro,
pasto. Le vamos agregando hasta tener una capa de unos 50 o 60 centímetros.
Claro, todo eso que habían puesto al costado, lo llenaron con
lo
todo esto.
Lo llenamos con todo eso para
y
tener
lo enriqueció.
Una base. Lo enriqueció totalmente. Y cuando voy, o sea, yo lo hago todo a través de internet. Tengo las charlas con los productores.
Sí.
Y bueno, voy a verificar y me encuentro con totalmente lo que yo tengo acá, nada que ver con lo que está allá. Me asombré muchísimo cómo crece. La sanidad que tiene, porque al no haber ningún tipo de tóxico dando vuelta en el medio ambiente, hace que la planta sea muy, muy sana.
Mirá vos.
La única contra que tenemos, o sea, la que
el agua
tenemos, es, el otro día llovió mucho, los temblores de tierra, los monumentos los sufrimos, vientos de 70, 80 kilómetros, por eso tenemos
claro,
bien armada la estructura para que no se llevuele el viento.
Sí.
El clima es seco totalmente, con 20-30% humedad en el día.
Sí.
No lo sentís. Y tenemos las buenas y las malas, pero son más buenas que malas. Entonces esto fue un logro bastante interesante. Por lo tanto, ahora empecé con una, se está armando otra, pero a la vez se interesaron los restaurantes que hay en Quebrada de Luna, la Ruta del 7.
Sí.
Hay restaurantes vegetarianos. Los restaurantes van a producir lo que lo vamos a hacer nosotros para que ellos puedan consumir directamente desde la huerta todo lo que le haga al pueblo que viene a visitarlo.
O sea, ustedes van a hacer, después de este experimental, algo similar en los fondos de estos restaurantes o en terrenos que ellos tienen, los propietarios.
Sí, sí, sí. Hay un María, que es una chica que tiene un restaurante muy lindo y una casa de té en plena montaña. Bueno, ya estamos volviendo de vuelta para hacer ella. Otros chicos que compraron una posada muy linda de Buenos Aires también, hay que armar otra huerta bastante grande, esa es muy grande.
Ajá.
Porque es un restaurante bastante interesante y vegetariano. Por lo tanto, eso, la intención de ellos es que nosotros le hagamos todo para ellos tener que sacar todo de ahí y no tener que comprar y orgánicamente.
Directamente,
orgánicamente.
Claro. Hoy se produce, porque es la época, me imagino, para lo verde, si vos y algunas frutas. ¿Qué tienen ustedes ahí sembrado?
Nosotros tenemos rúcula, achicoria, después vamos a poner la mantecosa, la lechuga crespa, el rabanito viene muy bien, la papa se desarrolla muy, muy bien también. Estamos experimentando con tomates.
Ajá.
Tomates platense, tomate cherry, que se utiliza muchísimo en las casas de comida, ajíes, berenjenas y
sí,
perejil.
Ah, un montón.
O sea, son parcelitas chicas para ir experimentando.
Sí, pero si lo sembra,
claro,
prende y se desarrolla.
Sí, sí, se desarrolla mucho más rápido.
Así que
acá,
lechuga, rúcula, achicoria, acelga, tomate.
Lechuga,
ajíes,
papa,
perejil, papa, muy bien, dijiste.
Papa, muy bien.
¿Porque ya vieron que el bulbo es grande?
Sí, sí, estamos cubriendo, se está cubriendo todo con, pero la planta es enorme. Porque la materia orgánica que tiene el suelo es impecable, es virgen.
Claro.
Es un suelo espectacular. Si vos ves, te vas a caminar por la montaña, por los ríos, la cantidad de plantas nogales que hay al orillo de los ríos.
Uh-huh.
Eso eran de las chacras que han quedado de los emigrantes.
Sí.
Deben tener 70 años las plantas.
Claro.
Te encontrás con durazno, te encontrás con un montón de cosas en la montaña Que decís, ¿cómo puede ser?
Claro.
Claro, hablando con Salvador Luna, que es el lugareño que me enseñó los secretos de la montaña, que él vivió toda la vida ahí, él me explicó los climas, cómo son, y él me decía el otro día, tomando mate con él ahí en plena montaña, me dijo, esto era toda una chacra, y ese lugar, le digo, está allá atrás, ah, esto era la familia Gómez, que era una gente que tenía... Había todos chacras. ¿Qué pasó? Después la gente se fue a la ciudad, y eso se empezó a hacer como si fuera casi un negro, espinillo.
Claro.
Pero es totalmente fértil. Es totalmente fértil el suelo. Bueno. Entonces son las primeras experiencias que estamos haciendo, las primeras armas. Y bueno, nos va bien. Así bien. Que esperemos seguir diseñando, armando y trabajando ya.
Bueno, tengo saludos. Por fin alguien que prestigia la radio, dice. Aquellos oyentes que están escuchándonos siempre.
Mira vos, qué lindo, gracias.
La excelencia. Presente en Radio Los Toldos. Saludos de Daniel Pilín Carabajal.
Ah, qué lindo, gracias, gordo.
Para...
Te mando un abrazo
dice,
muy grande.
¿Por qué dice para el nunca bien ponderado Bocho?
Y no sé.
¿Tiene algún resquemor?
Puede ser.
Bien, bueno, el
profesor... Compañero de radio.
Ahí está, claro.
Bueno, hemos hecho radio.
El profesor está escuchándonos también, profesor Diego. Está escuchando la radio.
Qué lindo, gracias.
Bueno, mandando saludos también. Bueno, estas son experiencias. Estás viviendo un momento y un proceso importantísimo que se puede expandir y muchísimo, decís vos.
Sí,
porque
sí,
después,
sí.
Después de esto, que es experimental, viene todo lo otro que ya empieza a abrirse.
Claro,
y esta
claro.
Es la época esta. En otro momento, ¿qué se puede sembrar ahí? ¿Ya estás estudiando? ¿Estás investigando?
Sí, no, ahora estamos haciendo lo de verano. O sea, estamos haciendo todo lo que es de septiembre, que es cuarto menguante, donde hicimos todo lo que es Rioja. Y el año que viene ya preparamos todo lo que es invierno. A partir de marzo hacemos los plantines, se hacen los plantines, luego se hace en marzo todo lo que es invierno. Que la rúcula, la chicoria, la selga, todo lo que es invierno.
La
cebolla,
la cebolla
valenciana, el ajo se siembra en abril, eso que lo sepan muchos productores.
Bien.
Que es importante, es abril, en la primera semana de abril se siembra el ajo. La sandía, el melón, se siembra el 2 de noviembre, el Día de los Muertos.
Ah, eso
no sé qué habrá.
¿Sembrar usted eso o no?
No, pero
igual bueno, que zapallito y eso.
Eso
no.
Se siembra así en noviembre.
Ah.
El zapallito turco se siembra en septiembre. El zapallo, la calabaza, el melón, la sandía se siembra siempre los primeros días de noviembre.
Perfecto.
Porque está la famosa helada del 10 de noviembre del año 1930.
Mirá vos.
Entonces todos los años viene.
Hay una helada, unos días más, unos días menos, pero está la helada ahí.
Está la helada ahí, siempre está.
Hay que esperar que pase esa helada y
claro,
después le metes.
Y que el suelo esté caliente y con temperatura para que la planta se desarrolle.
Bien, dijiste lo del agua. ¿Cómo se organizan con el agua?
Bueno, con el agua nosotros cuidamos muchísimo el agua, se cuida muchísimo el agua, es muy diferente acá. Allá, por ejemplo, nosotros nos duchamos y el agua no la tiramos, nos duchamos en fuentones. O sea, tenemos el termotanque,
sí.
La lluvia, lo metemos en fuentones.
¿Y esos 20, 30, 50 litros que usás queda ahí?
Eso va a ir a la quinta. El día de mañana se meten tambores.
Aunque tenga jabón, no importa.
Sí, es mejor si tiene jabón.
¿En serio?
Sí, porque eso lo tiramos todo arriba a las plantas de tomate. Vamos lavando la planta.
¿Y en forma de
rociador. Entonces no tiramos el agua. No tiramos el papel, no tiramos el cartón.
Ajá.
O sea, me enseñaron. Perdón, yo estoy aprendiendo lo que ellos me dijeron.
Ajá, bien.
O sea, no tiramos nada, no se tira nada. No se prende fuego.
No.
Porque el primer momento que prendan Berti, uno que hace fuego, al 2 minutos tenés la policía. Está prohibido pero lavar el auto en la vereda. Está prohibido. Se cuida el agua. Porque una perforación son 120 metros de profundidad.
Sí.
Para encontrar agua.
Para encontrarlo,
120
claro.
metros.
Claro.
Y si no hay, hay que ir a buscar agua al vado, al río.
Al río.
Sí,
¿y,
sí, sí,
y ahí dónde estaban ustedes? ¿A qué distancia están del río?
No, tenemos el vado. El río lo tengo donde estoy yo. Donde estaba ahora lo tenía 15 metros.
Ah, estás año más. Yo tenía un kilómetro y me muero.
No, está ahí nomás. Bueno,
perfecto.
Hay varios ríos. Esos ríos vienen de Ongamira y de los Terrones. Está en Capilla, y entonces lo que hacemos nosotros es cuando nos quedamos sin agua, vamos con la motobomba, nos vamos al río y cargamos los tambores de 200 litros. Ajá. Para tener agua.
Ah, perfecto.
Claro, ya, para ya... tener agua.
Sí, porque hay veces que, no sé, no llueve.
No, es una sequía tremenda. Entonces, ¿qué pasó? El otro día llovieron 80 y con eso ahora hay humedad, está todo verde, está todo muy lindo.
Cambió todo, claro.
Cambió todo.
¿Y cómo ha vivido esta población todo lo que fueron los incendios?
Mirá, a ver, ¿cómo te puedo explicar? De lo que se dice que se quemó mucho más de lo que se dice.
Mucho más.
Estamos nosotros, donde estaba en la cabina que estaba yo, que era de Luciano. A Luciano le llegó a 10 metros el fuego.
¡No! ¿Y cómo defendió él desde ahí?
De ahí defendieron de abajo los bomberos, porque estaba al pie de la montaña. Pudieron defender el fuego y pudieron pagar. Pero es muy triste, no quedó absolutamente nada. Y yo te voy a contar algo, porque yo no llegué justo al terremoto. Hubo un terremoto.
También dicen que los incendios, la gran mayoría, son generados.
Son generados
sí, por el error humano o adrede, incluso también por algunos especuladores que después vienen con una oferta pedorra y te compran la chacra tuya.
Es algo muy raro, porque cuando ellos me pasan, a mí me pasa algo raro, ¿no? Mis compañeros me pasan, el grupo me pasan todo lo que estaba ocurriendo con los bomberos trabajando. Sí. Automáticamente desde mi teléfono me llega la información, la cual tengo prohibido pasar ese video. ¿Vos me entendés? Yo estaba pasando el video a los amigos,
sí,
que lo pasó a vos.
Un video que
había un video pasado de todo lo que habían hecho ellos. El grupo Norte, de cómo se estaba combatiendo el fuego, cómo se estaba llevando el agua, toda la asistencia médica. En un momento me llega este video, no se puede.
No lo pude
pasar solo a nadie. Como que me pudieron de arriba.
Hay alguien que entonces estaba administrando
sí, está muy manipulado
las redes y manipulaba esto porque tenía interés, obviamente.
Sí. Sí,
¿y ese video qué tenía?
Ese video contenía todos los momentos los bomberos cuando estaban trabajando, trayendo los bidones, bajando, viendo la camioneta, apagando el fuego con mochila, con lo que viniera. Y en un momento el video me lo pusieron, no alcancé ni a pasarlo.
Mirá.
Pero me lo pusieron de arriba. O sea, a mí me extraña mucho, porque nadie me lo prohibió. Este video no puede ser publicado.
¿Directamente decía eso?
Listo, y me lo cortaron. No pude hacer nada, no lo pude mandar más.
Nosotros creemos que nuestra comunicación, si yo te llamo, es puramente entre nosotros.
Claro.
Y hay otros poderosos que están administrando eso.
Sí, lo que pasa es que hay muchos intereses, porque se dijo en un momento, o sea, hay muchas cosas. Porque primero se dijo que sí, intencionalmente, porque hay muchas empresas que se están radicando ahí. Hay unos chicos de Junín, tengo vecinos, unos chicos de Junín,
sí,
que están haciendo un hotel impresionante. Ahí nomás a 5 kilómetros estamos nosotros. También están edificando, van a ser un hotel muy lindo.
Sí.
Y hay gente de Los Toldos también, que los no has encontrado. Pero hay gente de Los Toldos.
Hay gente de Los Toldos.
Sí, sí.
Hay gente de Los Toldos de todos lados, siempre decimos lo mismo.
Entonces te pregunto de dónde sos. Digo, soy de Los Toldos. ¿Y dónde es Los Toldos? Bueno, les tengo que explicar. De Junín, 50 kilómetros.
Para el sur, claro.
Claro, porque uno de Los Toldos y es orgulloso de decir, soy de Los Toldos.
Y alguno ya te ha dicho ahí, mira, acá yo escuché que andaban otros de Los Toldos por acá.
Claro, me dijeron, claro. Sí, ahí de Toldos, y estoy averiguando quién son los que están ahí. Así que los
y yo me acuerdo que estaba el Tony Adamí, estaba por allá en Córdoba.
Creo que no sé si no está ahí o anda muy cerquito, debe andar por San Marcos Sierra, por ahí.
Me parece que no estaba tan lejos.
Sí, no estaba muy lejos.
Bueno.
Pero son las primeras armas y estoy muy contento. Y es muy lindo irte y decir soy de Los Toldos, ¿no?
Bocha, bueno, voy a decir que a esa altura se puede cultivar
con mejores recursos,
sí,
con todo lo natural.
Más arriba no tenés más.
Es que estoy al límite.
Estás al límite, ya después no hay más edificación.
Después tengo, me quedan 200, y sí, las montañas son de 1300, 1500. No.
Claro, eso
es cierto. Estoy casi al límite.
Sierras, claro.
Estoy a 1300.
Bueno, lo que pasa es que, claro, uno dice, y más arriba, ¿y por qué ahí a 1300, 1500 metros del nivel de mar? No, porque ahí hay personas que en este caso están habitando. Hay vecinos que se instalaron hace tiempo, otros que han comprado hace poco, y encima hay restaurantes que también aprovechan, porque cada rinconcito de Córdoba es turístico.
Todo turístico.
Claro.
Todo turístico. Entonces, ¿cuál es el tema de los restaurantes? Es tener su propia huerta y consumir y ofrecerles al cliente todo orgánico. Y yo no solamente le enseño, sino le hago lombricultura.
¿Y las lombrices dónde las consiguieron?
No, ahí en Capilla.
Sí.
O sea, ahora lo que estoy haciendo es descompactando, les enseñé a todo descompactar, a preparar toda la comida,
sí,
a ir descompactando, bajando la temperatura, el combo, para después que esté todo bajo, bueno, a los 40 días puede ingresar precisamente la lombriz. Con eso se van a hacer los plantines y a la vez se va a abonar toda la tierra.
Ah, y ahí ya directamente hacen plantines también.
También, con la misma abono, no necesitamos comprar sustrato ni nada, hacemos directamente con eso.
Más natural imposible.
Natural totalmente, todo lo que está ahí es natural, no se toca nada porque no tenemos bichos, no tenemos peste, no hay que fumigar, no hay que hacer nada. Nada más, porque es todo limpio, no hay nada, no tenés... Es todo a 1500 metros, no tenés absolutamente nada.
Qué lindo, bueno.
Tenés un lindo aire y un lindo clima porque no te duele nada, porque es muy sano. La medicina está toda ahí, como dicen.
Excelente, todo dicen. En cualquier situación, si necesitas, es lo mejor, si podés, comprarte una chaqueta a esa altura en Córdoba, porque la verdad es muy, pero muy sano.
Sí, no es fácil vivir ahí, pero...
No, obviamente, uno tiene que también de levantar el teléfono y decir, tráeme una pizza, hacete vos la pizza,
Claro. Nosotros se nos cortó el puente y nos quedaba 4 huevos, 2 zanahorias, y no teníamos comida. No teníamos comida porque no podíamos salir.
Claro, cuando llueve de verdad.
Bueno,
claro.
El desborde del otro día que hizo un desastre.
Sí, se llevó
el puente de nosotros, se llevó todo el... Pero volteaba las plantas como si fuera nada. El poder del río, ¿no? Y fue impresionante, algo, no vi una cosa igual.
Mirá vos.
Y los terremotos, que bueno, es como que yo me estoy acostumbrando.
¿Y es natural que tiemble la tierra?
Sí, tiembla muy fuerte. Pero hay una visión muy simple cuando uno va a ver terremotos. Horas antes... habían bajado por el camino que venía, pasaba por frente de la cabaña, estamos nosotros, cientos de arañas, pero no arañitas, ¿eh? Arañas.
Arañota.
Y venían en busca del río.
Venían a refugiarse.
A refugiarse en el río.
Claro.
Luciano me dice, le extrañó la candilla, había por todos lados. Y a las 11 de la noche primero y a las 3 de la mañana fue el más grande. Que se asustó porque parecía que había explotado una garrafa. Pues, es una explosión que no te da...
Con explosión y todo...
Se parte la tierra. Se parte la tierra.
Sí.
Se abre la tierra, ¿no?
¿Y descubrieron por dónde se abrió?
No, porque eso es en la montaña.
Ah, directamente se está abriendo abajo, claro.
Se abre abajo la montaña.
Perfecto. ¿Y ese estruendo se sintió?
Es una explosión que no sabés dónde meterlo.
¿Y los vecinos después el otro día cuando vos te encontrás con otro, todos habían escuchado lo mismo?
Sí, se escuchan, se mueve todo. Pero bueno, es acostumbrarse, yo me acostumbré. Ya tuve el primero la otra vez y yo pensé que era un avión, buscaba el avión y era un temblor. Primera vez. Digo, ¿dónde está el avión? Lo buscaba. No lo encontraba. Claro, miro el avión y dice, ¿qué avión buscando? ¿Ves que se mueve todo? ¿Y qué sé? Es un temblor. Y no te das cuenta, ¿viste? Pero bueno, yo convivo con eso.
Claro.
Estoy aprendiendo como el cascabel, el ruidito de la cascabel para tener cuidado.
¿Hay mucha víbora cascabel?
De todo hay. Tienes que tener mucho cuidado. Yo siempre le digo al que va a los toldos, cuando vayas a Córdoba o donde vayas, siempre mirá al suelo, nunca mires al cielo. Y si te vas a sentar, nunca te sientes en una piedra. Eso lo aprendí.
¿Por qué?
Porque abajo de la piedra puede haber una araña.
¿Abajo? ¿Por
sí,
qué abajo?
Porque viven abajo las piedras. Vos levantás la piedra y hay una araña, pero así,
Sí.
No te imaginas lo que es.
Sí, cuando vos vas a su lugar de hábitat, ella no sabe si vos lo haces con buena o mala intención, por la duda se defiende y te pica. Pues
vos lo que tenés que tener muy cuidado, por ejemplo, si salen a caminar, salgan hasta las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde métase en adentro, no salgan más. Porque es la hora en que salen las arañas, las víboras, las alacranes, de todo tipo de víboras, te podés imaginar que...
Bueno, me estás contando lo bueno y también me estás contando
todo
lo otro.
Sí, para todo acostumbrarse.
¿Y has visto víbora?
No, de los años que voy no pude ver.
Alacrán sí.
Alacrán, arañas vi porque venía una para el lado mío y no me alcanzaba los pies para disparar a patita porque no estoy acostumbrado.
Claro.
Te acostumbras. Pero bueno, es acostumbrarse, es otra vida.
Sí, sí.
Y saber cuidar la naturaleza.
Tal cual.
Cuidan todo. La comida, todo, no se tira.
Nada. Mirá vos.
Hay hornos de barro, se hace el horno de barro para hacer toda la comida ahí. Cada uno tiene su hornito de barro, hace su pan casero, hace su propia huerta. Es como si estuvieras viviendo en el campo hace 50 años atrás.
Bien, pero mucho más natural y más sano.
Más sano, totalmente.
Perfecto. Bocha, qué lindo escuchar y que nos compartas esta experiencia, que te hayas animado, en el buen término de la palabra, te hayas hecho un lugar en esta estadía aquí en Los Toldos y vengas a compartirla con nosotros. Contame cuándo te pegás la vuelta para allá.
No. Paso la fiesta con mi familia, y después yo, enero, ya me estaré yendo de vuelta. Y bueno, cada vez más trabajo porque me están llamando más, así que
perfecto.
En un futuro puede que ya me esté quedando ya.
Te estés quedando directamente
allá. Si no, tengo que ir, venir.
Entonces. No, se hace realmente. Pero, ¿cuánto? ¿A dónde vas? ¿Qué hay? ¿600, 700 kilómetros?
850 kilómetros.
¿850?
Claro,
pasas capital entonces.
Paso capital, tomo el.
Capital Córdoba, digo.
Claro, voy a capital, tomo el diferencial que me lleva a Capilla del Monte y después vienen mis compañeros de la camioneta de la montaña y me vienen a buscar.
Impecable,
no. Es muy lindo, Capilla del Monte es muy, muy lindo.
Muy bien,
muy lindo.
Bueno.
Así después, que anímense a ir.
Dale.
Cualquier cosa tiene mi teléfono, alguno te
sí.
lo pide para averiguar alguna cabaña, que le pueda averiguar precio. Les das mi teléfono sin compromiso.
Dale, Bocha.
Mandan un audio y estoy a disposición de la gente de Los Toldos si andan por ahí. Poderlos acompañar a recorrer, los llevo a recorrer.
Mirá vos, bueno, un paseo turístico con el Bocha.
Totalmente, no se cobra nada.
Con el Bochita
Bruno. Los Toldos para ellos.
Dale. Bueno, Bocha, nos alegra que te esté yendo bien, que siempre tengas pequeños emprendimientos en los que obviamente te automotivás.
Totalmente,
hay respuesta de todo lo que has aprendido durante tanto tiempo, que
verdad.
Bueno, obviamente te permite también poderlo desarrollar como está haciéndolo
totalmente
allá.
Lo estoy haciendo
y tan alto, nos sorprendió. Por eso digo, vení compartirlo con nosotros en una charla.
Sí, porque
todo lo que puede emprender por aquí, en otro clima,
totalmente
en otro
diferente,
suelo,
totalmente diferente.
Ahora ya claramente doblaste la apuesta.
Bocha, gracias
por pasar y por darte una vuelta.
Gracias, en la próxima estaré por acá.
Muy bien, el Bocha Julio Bruno, pasando y visitándonos. En otro momento se trajo un tintín, bueno, no se está a tiempo todavía. Bueno, y compartió con nosotros su experiencia ahí, produciendo comida orgánica, libre de agrotóxicos, generando un espacio donde por ahí es natural que crezca el olivo, que crezcan las nueces, que crezca la parra de uva, que crezca el durazno. Bueno, esta experiencia en un espacio experimental justamente de pocos metros pudieron sembrar y ver cómo están creciendo, así tan regocijante, lechuga. Después de haberlo abonado al suelo con un piso de unos 50 centímetros, ese suelo enriquecido, bueno, hoy les permite sostenerse, así como lo armaron tipo vivero, de los vientos fuertes, de la poca agua, de los temblores del piso, y entonces la lechuga, la rúcula, la acelga, la chicoria, tomate, ajíes, perejil, papa, remolacha y mucho más. Todo esto en esta experiencia que está viviendo en Quebrada de Luna, a 850 kilómetros de Los Toldos sobre la ruta 17 en Córdoba. Pasó por nuestros estudios el Bocha Julio Bruno, aquí por El Espejo.
Radio Los Toldos, el original formato de radio.